está en la línea el abogado del Mayo Zambada, de Ismael el Mayo Zambada, Juan Manuel Delgado. Abogado, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Abogado, ¿cómo toman ustedes en el equipo de defensa del Mayo Zambada las declaraciones que hicieron hoy en su conferencia mañanera el fiscal Gertz Manero, la presidenta Sheinbaum? ¿Cómo ven esto?
Bueno, no podría dar una postura legal ni una postura de ningún tipo en relación a lo que hoy se informó en la conferencia mañanera, toda vez que nosotros presentamos, como es del dominio público, una solicitud formal de defensa consular por escrito. Entonces la notificación que se tiene que dar a ese documento tiene que ser en los mismos términos, por escrito y por los canales de comunicación permeables y legales.
Ahora, me imagino que se sienten atendidos por cómo han abordado el asunto desde la mañana. Es decir, no quedó ahí en el archivo del consulado de Nueva York, ¿no?
Bueno, fue un asunto que ha generado polémica, que ha generado polarización por los diversos aspectos que intrínsecamente se manejan. Sin embargo, atendido o desatendido, pues se verá cuando formalmente, insisto, se emita una respuesta, porque hasta ahorita son posturas que se emiten en declaraciones, en conferencias, pero eso no es materia de una contestación como tal. La contestación formal, insisto, tiene que ser por escrito.
Es decir, quieren que pase de la declaración al documento, ¿no?
Es necesario, claro. Uh-huh. Es un derecho constitucional.
¿Están optimistas de que el gobierno pueda defender a Ismael Zambada de la manera en como lo ha planteado, representándolo, pidiendo que sea enviado a México? ¿Están optimistas?
Bueno, si partimos de la base que los tratados se designan y se firman para ser realizados y los derechos para ser exigidos, y nuestra petición tanto de repatriación como de no aplicación de pena de muerte están sustentados en el tratado de extradición suscrito entre México y Estados Unidos y en una obligación constitucional ineludible del gobierno mexicano, pues por supuesto que estamos confiados y creemos en las instituciones y que debe de prevalecer el Estado de Derecho y salir avantes de esta solicitud.
Uh-huh. ¿Cómo está en la prisión estadounidense Ismael el Mayo Zambada? ¿Qué reporte tienen de él? ¿Cómo se encuentra? ¿Y qué planes tiene en términos de negociar o no negociar con Estados Unidos? ¿Hablar, contar o no contar?
Gracias. En cuestión personal y de salud y de cualquier otro tipo, no podría darte una información certera, dado que yo no tengo contacto con el señor Ismael Zambada, sino que el contacto que yo tengo y quien me pidió colaborar en el asunto es el abogado Frank Pérez. Y en relación al segundo punto de tu pregunta, el señor Ismael, en lo que yo tengo entendido que me ha compartido el abogado Frank, busca la estrategia de que no se le aplique la pena de muerte, pero hay un pero, tiene una limitante. Él está dispuesto, si llegara el hipotético caso de que el gobierno norteamericano le ofreciera un acuerdo de declararse culpable y que no se le aplicaría la pena de muerte, se podría considerar tomarlo. Un acuerdo de negociación no es lo mismo, o un acuerdo de culpabilidad, no es lo mismo un acuerdo de colaboración.
Así es.
Lo que está hoy, ayer, mañana, siempre fuera de la mesa es la colaboración que pudiera existir de él con el gobierno norteamericano por medio de la fiscalía para revelar o dar cualquier tipo de información, exista o no. Eso no es un punto que se encuentra sobre la mesa.
A ver, explíqueme ahí la sutileza, abogado. A ver, por un lado está la posibilidad de declararse culpable de un delito que no amerite pena de muerte para salvar la pena de muerte. Esa parte la entiendo. Ahora, ¿cuál es lo otro? La segunda que me decía, eso no implica, o sea, cuando dice colaborar con las autoridades estadounidenses, ¿no es darles información? O sea, ¿cómo funcionaría eso?
Claro. Existen dos tipos de acuerdo que puedes generar con los Estados Unidos cuando estás sometido a un proceso penal. puedes, dependiendo de la negociación y plática que se realice entre tu abogado y la fiscalía, llegar a un acuerdo de culpabilidad. Tú me, no sé, es un caso hipotético, tú me acusas de 5 cargos, yo me declaro culpable de 1, no vamos a juicio, te ahorro dinero del erario, y listo, hasta ahí quedó, no hay más, no existe más. Un acuerdo de colaboración sería convertirse en un testigo colaborador, lo que aquí llamamos un criterio de oportunidad, y, valga la redundancia, colaborar con el gobierno norteamericano, pues para dar la información que tenga. Eso es lo que está fuera de la mesa. Eso no se encuentra contemplado.
¿Y, o sea, y no va a pasar o no se encuentra contemplado por ahora?
No va a pasar.
Oye, ¿por qué?
Porque no es parte de la estrategia que el señor Ismael Zambada tiene como prioridad para poder solventar la posible aplicación de la pena de muerte.
Cuando en su carta Ismael Mayo Zambada dice, habla del colapso de la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿a qué se refiere? Porque pues eso se interpretó como, si yo hablara, esto se cae.
Claro, y fue la interpretación que se otorgaron en muchos medios de comunicación, sí. Y creo que es completamente comprensible, porque al final del día es un lenguaje jurídico que se interpreta de muchas formas. Cuando se habla de que si el gobierno mexicano no interviene en la solicitud de defensa consular, se podría provocar un colapso en la relación bilateral, hablamos de que estaríamos bajo la hipótesis de que el gobierno mexicano, por un lado, dejaría de cumplir con sus obligaciones constitucionales y, por otro lado, el gobierno norteamericano dejaría de cumplir los extremos de diversos tratados que han signado ambos países. En ese sentido, como cualquier relación, aquí en este caso entre entes de derecho público soberanos, si una de las partes empieza a incumplir con sus obligaciones, las relación se va a deteriorar y a la larga, por consecuencia lógica, se va a colapsar. Entonces, si no se da este primer paso de atender a las obligaciones del Estado mexicano, pues a la larga se colapsaría la relación entre ambos países.
Abogado, explíqueme cómo está estructurada, si es tan amable, el equipo de defensa del Mayo Zambada. Está el abogado estadounidense, Frank Pérez. Está usted, luego, este abogado Juan Pablo Penilla, este abogado Sergio Arturo Ramírez, también forma parte del equipo de defensa, que han estado últimamente muy en términos de la polémica por las fotografías, con la cúpula morenista, etcétera.
Claro, el licenciado Sergio Ramírez no es parte de la defensa del señor Ismael Zambada. El licenciado Juan Pablo Penilla es un amigo mío desde hace muchos años. Es una persona que se invitó a la defensa por su trayectoria, por su colaboración, y simplemente está integrada así. En este momento, quien está activamente trabajando las cuestiones jurídicas, soy tu servidor, y es por eso que soy el que, digamos, ha sido la voz.
Sí, el que está dando las entrevistas y todo, ¿no?
Es correcto, así es.
Oye, ¿trabajan en el mismo despacho usted y el abogado Penilla o nada más colaboran en este caso?
Solamente colaboramos en lo que hace a mi práctica personal. Yo tengo mi propio despacho en este momento.
Ya. Abogado, ¿qué piensa de todas estas fotografías que han aparecido con el expresidente López Obrador, con la presidenta Sheinbaum, del abogado Penilla y lo que se ha armado a partir de eso? Lo que se ha dicho a partir de eso.
Claro. Bueno, creo que se trata de una desviación política de un asunto que es meramente jurídico y que nos debería de preocupar e interesar a todos y cada uno como mexicanos, porque más allá del hecho de defender a una persona de nombre Ismael Zambada que está acusada de pertenecer o liderar alguna organización criminal, lo cierto es que por las circunstancias en que él fue puesto a disposición de las autoridades americanas, pues se trata de una violación a la soberanía nacional. Eso es un hecho ineludible, y cuando me refiero de la forma en que fue puesto, bueno, pues recordemos las propias palabras del fiscal general, el doctor Alejandro Hertz Manero, hoy en la conferencia mañanera, en donde manifiesta que fue ilícita la forma en que el señor Zambada fue sustraído del país. De ahí entonces que creo que todo esto que sucede es una simple desviación de un tema que es puramente jurídico. Si existen tratados internacionales que nos dan la razón de solicitar la exigencia de un derecho, y solicitamos un derecho constitucional que es la no aplicación de la pena de muerte, que está descrito en el artículo 22, pues yo no creo que se esté pidiendo ningún favor ni se necesite ninguna venia política. Lo que se necesita es que las autoridades actúen dentro del marco de la ley, salvaguardando los derechos de un ciudadano mexicano que está en este momento en una situación de vulnerabilidad y de manera ilegal puesto a disposición de el Poder Judicial norteamericano.
¿Hay vínculos entre el cártel de Sinaloa y Morena o el gobierno?
Como no pertenezco ni a Morena ni al cártel de Sinaloa, mi estimado Carlos, sería para mí imposible contestarte esa pregunta.
Y que a partir de esas fotografías se esté señalando esto, incluso por parte de la oposición en el Congreso, ¿qué le parece, abogado?
Como te comentaba, una desviación política a un tema que es meramente jurídico y que se encuentra perfectamente bien fundamentado.
Abogado, ¿cómo está la línea de tiempo en la defensa del Mayo Zambada? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente audiencia? ¿Cuándo se va a terminar de definir? ¿Cuánto tiene de tiempo el gobierno para contestarles? ¿Si les van a ayudar? ¿Si no nos van a ayudar? ¿Cómo viene un poco el planteamiento?
Muchas gracias. Esta solicitud de defensa consular, al no estar perfectamente regulada en cuanto a su procedimiento por ninguna ley, no tiene tiempos definitorios. Sin embargo, una práctica común de cualquier solicitud jurídica es que después de 15 días pudieses acudir al juicio de amparo si no tienes contestación. Entonces, en ese sentido, nosotros esperaríamos que el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de pronto una respuesta por escrito, de manera formal, a lo que estamos solicitando. A partir de ahí, de esa respuesta, si esa respuesta es ajustada a derecho, puede haber un camino, que sigue siendo el camino administrativo, el camino de la defensa jurídica consular. Si la contestación no fuese ajustada a derecho, bueno, pues sería tiempo de promover un juicio de amparo y solicitar al Poder Judicial de la Federación su intervención para que se restableciera el orden constitucional. Y a partir de esa bifurcación de caminos, pues bueno, una infinidad de cosas que pudieran suceder que entraríamos al terreno de la especulación. Por lo que hace al proceso judicial en los Estados Unidos de América, desconozco cuál es el siguiente paso, puesto que quien lleva la voz ahí es el abogado Frank Pérez.
Lo que quiere entonces es que el Mayo sea devuelto a México y que vaya a un penal de máxima seguridad. ¿Alguno en particular?
Bueno, lo que queremos es que se cumplimenten y se hagan valer los derechos constitucionales de un ciudadano mexicano que se llama Ismael Zambada, y si eso tiene como consecuencia que la debe de tener la repatriación, sí. El proceso correcto de repatriación sería que las autoridades del orden público norteamericano lo entregaran a las autoridades del orden público nacional, y conforme a lo que también hoy reveló el fiscal general, el doctor Hertz Manero, pues entiendo que hay órdenes de aprehensión en contra del señor Ismael, y en ese sentido, pues tendría que ser puesto a disposición de los jueces competentes para que resuelvan su situación jurídica, ignorando si a qué centro federal tuviese tuviese estar recluido o no, porque eso pues es una facultad propia de la autoridad administrativa.
¿Viola el T-MEC que estén acusando al Mayo Zambada de pena de muerte en Estados Unidos?
No, violenta el tratado de extradición suscrito entre México y Estados Unidos en 1978, violenta la Convención de Viena, violenta el Pacto de San José, también conocido como más bien el pacto de San José violenta para lo que hace a México un tratado denominado Tratado para la Prohibición de Secuestros Transfronterizos, que se firmó en 1994 con Estados Unidos, que fue ratificado y publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de México, sin embargo nunca protocolizado por Estados Unidos. Violenta, a nuestro parecer, ese y otras leyes federales.
¿Consideran que el Mayo Zambal es una víctima? Porque pues imaginar que mucha gente en México no lo ve así y dice, a ver, este es un narcotraficante que mandó matar, es un delincuente. No es una persona vulnerable, no es una víctima como lo están tratando de presentar sus abogados. ¿Qué dice usted ante esto?
Bueno, más allá de la opinión subjetiva que yo pudiera otorgar, que no serviría de absolutamente nada para contestar tu pregunta, hagámoslo conforme a derecho. Conforme a derecho, si él está en una carpeta de investigación relacionado a una probable privación de la libertad, en lo que hace esa carpeta es víctima. Si él está como acusado o imputado en diversas averiguaciones previas, pues él no es víctima, él es imputado, y creo que sería victimario, ¿de quién? Pues tal vez de la sociedad en general, pero eso es un conforme estricto derecho. Y en cuanto a que no se encuentra en posición de vulnerabilidad, yo estoy de acuerdo que la opinión pública pudiera verlo así, por más de que sea una persona de la tercera edad, sin embargo, existen convenios internacionales firmados por México que establecen de manera categórica que cualquier persona que se encuentra privada de la libertad se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
Abogado, le agradezco mucho estos minutos para W Radio. Estamos al pendiente a ver qué van haciendo.
Fue un placer hablar contigo, Carlos. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Juan Manuel Delgado, abogado de Ismael El Mayo Zambada.